Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha Alberde desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que es viernes 20 de septiembre de 2024, y tal día como hoy, que nos iremos a 25 grados de máxima y 18 de mínima. Y es posible que a lo mejor vuelva a llover como llovió ayer. Ya sabes que hay inestabilidad y que está muy bien que lleguen estas lluvias, que en momento no causan grandes destrozos y que a lo mejor contribuyen a refrescar el ambiente. Y esa temporadita parece que el otoño se ha anticipado. Pero aquí seguimos, algunos con pantalón corto. Bueno, lo primero que quiero decir es que hoy es un aniversario. Quino Guzmán, muy buenos días.
Buenos días, ayer te vi en una foto.
Sí, 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 hoy salgo en cuatro páginas del periódico. Ahora contamos lo de ayer. Visita Bayón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Mon, muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero que quiero decir es que hoy hay un gran aniversario, amigos. Y no os acordáis, sinvergüenzas.
Es que estamos de resaca.
104 años cumple.
104.
Hombre, sí, claro.
¿Él? Loki, ¿no? La Legión.
Exacto.
La Legión Española,
no,
Mon.
No lo sabías, estás mintiendo, no, que no.
Ahí tenías que haber ido tú, Mon. Que, por cierto, hablé ayer con nuestro amigo Ponce y con nuestro amigo Barbacán, y hay una cosa que es legionario de honor, y van, sí, a medrar para ver si me nos
ya
ponen
me lo dijeron y, le, y hablé con ellos,
dicho que
lo,
sí, ¿eh?
Les aparté y les dije no, por favor, no, no es lo último que necesitamos los que
yo quiero ser legionario
con,
de
es lo último que necesitamos los que convivimos con
Ramón.
Amosel está
poniendo cuerpo de legionario,
¿eh? Hombre, yo no sé, no, qué no me pasa.
Mira,
pero
mira cómo pero, estás, ¿eh? Joder,
pero yo miro al espejo y no sé lo que tengo,
te
pero
gustas,
lo que veo me gusta.
Te gustas, te miras al espejo y
el problema es que solo me gusta a mí, ¿no?
Pero haces, ya está,
eso es otro tema.
Me gusto. Me gusto.
Me guiño.
No, os voy a contar. Y enseguida contamos la gala de ayer y que no nos cuento sus cosas y tal. Ayer, Ángel, nuestra peluquera de cabecera, que está ahí con Ángel, de Grafo Martín 12, a micro cerrado dijo que muchísima clienta que le está llegando por la radio y tal igual, todas le preguntan por Mon, Silvia.
Pues,
ay, oye, qué voz
Mon,
tiene y no sé qué.
Te puedes hacer
tal,
una
igual
carterita de clienta.
Exacto.
Sí, sí. Y Mon dijo, pues avísame que me
yo el pelo no, duda, pero arreglo otras cosas.
Mon arregla, Mon es jardinero.
Yo arreglo corazones. Sí, sí. Un café.
Sí, señor. Sí, señor.
Y al lío. Y a un motel.
Bueno, es que hay mucho lío por ahí. La gala de ayer de las provincias, que son los premios que han de valencianos para el siglo XXI, que un amigo por la tarde me dijo, pero si tú eres del siglo XX. Tú matas un premio para el siglo XX, dije, pues,
y, que no, y que no seas del 19. Y que no seas del 19.
Y, pero bueno, que la gala fantástica, 1.500 personas, el catering maravilloso, las autoridades, la oposición, el faranduleo. Quiero saludar a muchísimos amigos, a Ponce, a Barbacán, a Benji, a David, a Manolo Infierno, a Miguel, a MacDiego, a Martín Forés, a Martín Redón, a Mónica, Araceli, bueno, un montón de amigachos por ahí.
Expósito, que le puse
a
cara.
Expósito.
Yo no lo vi.
A la mujer Expósito.
A mí se me presentó.
Si es que
se dije,
está
por el
Mon
no
y Pellicer. A Pellicer. Que iba elegantísimo, ¿eh? Pellicer iba a Reservoir 2.
Sí, sí.
Te voy a reconocer lo que pensé cuando te vi recibiendo el premio en las fotos.
Pero ¿eso qué pasa? ¿Que salía enseguida en la página web?
Ha salido, creo que sí.
Bueno, en el periódico de papel hay un especial de los premiados. Y luego este domingo hay un cuadernillo súper tocho con toda la gente posando en el fotocall y con todas las fotos que hay ahí, tal y cual. Bueno,
yo lo que pensé,
los hermanos Zarranz, todo el mundo estaba por ahí.
Porque era el diario de las provincias, sí, ¿no? Yo digo, ¿todavía no se lo habían dado?
Hombre,
Ramón, es que
no, pero eso tú solo vas a la gente fuera del periódico. Han hecho una excepción con esto, porque hombre, ya que los premios son del periódico, no, pues un año a uno, otro año a otro, no, es para gente fuera. Montesinos cariñosísimo.
Sí,
y a un montón,
sí,
de gente
saludar,
que estuve viendo por ahí y tal. Pero bueno, exitazo total, pese a la lluvia. Tampoco llovía demasiado, pero todo el mundo acudió. Y es la primera vez que tú vas a una gala de las provincias, Mon.
¿Sí?
¿Cuáles fueron tus sensaciones?
¿De verdad que no habías venido antes?
Yo no había tenido oportunidad. No sé si por trabajo o qué.
Pensaba que en alguna habíamos coincidido.
Y no había estado. Pues bueno, me llamó mucho la atención varias cosas. Me llamó mucho la atención que al entrar, todos los que hacían cola y se volvían locos para estar en el fotocall, no conocía a ninguno. Y los conocidos pasaban del fotocall. Entonces dices, me parece muy tierno.
Claro,
¿no?
yo no posé para el fotocall. Claro, pasamos corriendo porque estaba aquello lleno de gente. Yo me fui con Nieves Madera y con Emilio Pérez Mora, el abogado del metal. Mientras Nieves mira qué gran persona es, para que no nos mojáramos, nos dejó en la misma puerta y dijo, yo aparco. Le dije, no, hombre, nos, no, vamos los tres,
claro,
nos vamos los tres, claro, juntos. No, que os bajéis, que os lo pido, por favor. Total, que nos bajamos nosotros, entramos por el fotocol corriendo sin posar para enganchar... un par de sillas, no,
pero,
y guardarles sitio.
El fotocol de la Gala de las Princesas es muy mítico.
Ya, sí,
¿no? Me llamó la atención por eso, porque se tiraban a hacerse fotos. Pues yo creo que no eran famosos, por lo menos yo no los conocía. Luego les,
eso es diferente.
Luego, no, pero sí, no eran famosos porque si era... Porque,
a ver, Antonio Banderas no era.
No, ya, pero bueno, que es que yo creo que no era... Es eso que al final...
No, que es gente de la pomada valenciana,
cuenta,
que sí.
Y luego veía...
Pero al fotocol
veía,
todo el mundo,
veía,
¿no?,
los caretos y decía, madre mía, eso me llamó la atención. Luego me llamó la atención cómo los que mejor iban vestidos, y algunos que sí que conocías, que más pasta tenían y posibles, son los que se lanzaban más al catering. Yo creo que les faltó meterse arroz con curry
pasta
en los bolsillos.
Oye, qué bueno
para el día
arroz
siguiente
con curry,
sí, estaba
el
muy
con
mira,
curry.
Ese no lo probé.
Wow, estaba muy bueno.
Estaba buenísimo.
Estaba bueno, bueno.
Yo creo ¿y los calamarcitos los probaste?
Y las gambas esas con reposadas en algo verde,
sí,
estaba también de muerte. Sí, sí. Y el dulce ya no te digo nada. Sí. Para que pase
el... El culo estaba muy bueno, ¿eh?
Yo me tomé como 4,
sí, sí,
¿eh? Pues el hablando de todo eso... esperando a lo del curry, 3 señoras o 4 se me... ¡Ay, me estoy colando! ¡No pasa nada! No, y yo le decía, tranquila señora, que usted lo necesita más que yo. Y ya está, ¿no?
Eso no se lo puedes decir a una señora.
Sí, que lo necesita. Hombre, pero se lo decía en plan... No se preocupe.
Bueno,
que
vas a perder clientela.
Enhorabuena a los premiados, enhorabuena a las provincias. El premio se lo dediqué a todos los compañeros de la redacción, que son los premios que votan los compañeros de la redacción. Y enhorabuena pues a la Fundación Hortensia Herrero, a Iria Topuria, a los Músicos para la Salud y al Ateneo de Valencia, y que nada, que una gran gala y que disfrutamos una barbaridad y que el año que viene habrá otra. Bueno, muchas gracias al director, a Jesús Trellis y a todos los redactores.
Que yo quiero decir una cosa del catering. Es el único evento en el que voy, que es súper alucinante, no solo por la calidad,
cantidad
sino que...
y calidad.
Claro. Porque cuando, o sea, para que yo diga no puedo más, para que se te acerque una bandeja y digas no gracias, es
sí,
que
sí,
no puedo más, yo eso no lo he vivido en otro catering.
Sí, sí, y
así
es que está todo bueno.
Sí, porque te voy a decir una cosa, al contrario que otros medios, no voy a citar nombres, que han ido a peor los catering.
Sí.
Parece ser que
no,
de las
el nuestro
provincias...
es.
Sí,
sí, sí,
siempre
sí,
se
sí,
mantiene.
Bueno, por eso había tanta gente. Pues entiendo yo que por eso había tanta gente. Que
bueno,
mucha
pero
gente
bueno,
también
a
ver,
no puede entrar ancho, cualquiera, ¿no?
No, es con rigurosa invitación, pero a ver, que la llamada de las provincias es algo muy importante en la ciudad, en la comunidad. Cuando te llaman las provincias, la gente suele acudir. Y eso, que este domingo un cuadernillo con muchísimas páginas para que veáis ahí todas las fotos de todo el Sarao. Y hoy también hay un montón de páginas respecto a los premiados. ¿Qué más, Mon?
Bueno, a mí me gustaría hablar de tu discurso, porque estuvo muy... La gala estuvo muy bien, los premiados estuvieron todos fantásticos. El discurso final un pelín largo para mi gusto, pero bueno, la gala fue impecable. Pero me quedo con varias cosas que dijiste tú, que hay que destacarlas y que a mí me parecieron muy bonitas. Primero, todos los premiados agradecían al excelentísimo, a la excelentísima, a las grandes
autoridades, etcétera.
Me llamó la atención, que yo no sé si consciente o inconscientemente, pero sí que me gustó mucho lo que hiciste, que tú al llegar, lo primero que hiciste es agradecer a tus compañeros de profesión, agradecer a la gente del catering, y no hiciste un alarde que alguien podría maliciosamente decir, pero no por falta de educación, sino, creo yo, por tu profesión. Un poco por coherencia, decir, bueno, pues no voy a hablar de los poderosos, voy a hablar simplemente
de
la gente que está escuchando.
No solo de las autoridades, pero no por mala educación, sino porque si cada uno que sale a hablar es de... Excelentísimo, joder, otra vez, todos los que salen tienen que saludar a las autoridades. Y dije, pues yo saludo a todos en general y se acabó.
Claro, porque no...
Y además nunca me ha gustado esa diferenciación de por qué hay que saludar a los que mandan y luego ya al público.
Y luego señores y señoras.
Sí.
Entonces me pareció un ejercicio de dignificar la profesión, estuviste muy divertido y estuviste perfecto de tiempos y bueno, arrancaste unos aplausos ya y algún invitado y algún premiado también lo dijo. Y me gustó mucho tu discurso, porque fuiste al grano y agradeciste a quien tenías que agradecer, que era a los compañeros de oficio.
A mí me gustó mucho el final, cuando dijiste lo de, bueno, y si he incomodado, a alguien no le ha gustado lo que he escrito alguna vez, pues que se aguanten.
Sí, hice una pausa y digo, pues
me encantó.
Y dije, que a mí también me sacuden y no pasa nada.
No pasa nada.
Claro. Es que hemos querido entrarnos en un ambiente ofendidito, oiga, yo sacudo, a mí me sacuden, el otro le sacude, el otro recibe. No pasa nada, lo de toda la vida. O la mención que hice, que en Valencia no nos gusta muy bien criticar, porque dije, hombre, lo bueno del salado de la gala es que luego cuando está todo el mundo papeando y tal, hay corrillos, y dije, y somos criticones. Sí. La comunidad valenciana, somos criticones. Porque a lo mejor hay que romper el mito eso de que yo mismo lo digo, es que somos muy individualistas, tendríamos que ir todos a una. Pero últimamente estoy cambiando, Kino. Y digo, bueno, ¿y si somos individualistas qué? Tampoco nos va tan mal. Es verdad que tenemos mala financiación, que tal y que igual, pero ¿y si somos individualistas qué? ¿Y si somos un poco cainitas qué? Claro. Si luego vivimos de maravilla con la paellita el domingo, con el chalequito, con la caseta, con la playa.
A lo mejor hay cosas, ¿sabes?, que no se pueden cambiar.
Claro, es que siempre estamos obsesionados, que a lo mejor es verdad, de tendríamos que ir unidos, como hacen los catalanes y los vascos, tendríamos que ir a esa idea. Y dices, bueno, ¿y qué? ¿Que somos individualistas? Pues así somos. Pero somos gente muy maja, somos gente muy tolerante. Hay talento a raudales, que eso sí que lo decimos. ¿Que es verdad que no vamos unidos? Pues no vamos, pero como dices tú, Kino, igual hay cosas que no podemos cambiar.
La idiosincrasia de los pueblos, yo, a ver, no sé si a lo mejor tenéis algún ejemplo, pero yo creo que no se ha cambiado nunca. Los alemanes siempre han sido más o menos como son, y los franceses. Quiero decir, pues si somos individualistas, somos un poquito, dicen por ahí que somos un poco cerrados inicialmente.
¿Los valencianos? ¿Qué va?
Bueno, con la gente de fuera, me refiero.
Yo creo que no, pero bueno.
Que somos muy de clanes, sí, sí. Y bueno, pero también somos desprejuiciados y somos barrocos.
Efectivamente.
Es decir, es que a lo mejor si dejamos de ser individualistas, como al parecer dicen que somos, a lo mejor cambiaríamos otras muchas cosas, iría todo en un pan y dejaríamos de ser valencianos.
Me acuerdo, que por lo que decimos de los tópicos, que yo creo que hay una parte de verdad, que es verdad que los franceses son muy chauvinistas, y me parece muy bien porque siempre defienden lo suyo, y han inventado una historia del siglo XX para ellos, de con mitos tipo la resistencia, el tal, pues no había nada en la resistencia hasta el año 44 en Francia. Y colaboraron prácticamente todos con los nazis, y el que no colaboraba se ponía de perfil. Pero bueno, ellos son así, yo creo que algo tendríamos que aprender. Los ingleses son muy asá y muy tal, pues algo tendríamos que aprender. Pero me acuerdo un detalle, los alemanes, nosotros siempre pensamos que son muy cabezas cuadradas, muy metódicos, muy con la mecánica, y yo creo que es cierto, voy a poner varios ejemplos. Siempre han comentado que un batallón de soldados alemanes, con el jefe, que no sé, era un capitán o un coronel, pues es una máquina maravillosa. Pero como pierden al oficial, están perdidos, ya no saben por dónde ir. Y dicen, claro, ¿quién inventa la guerrilla? Los españoles. Y decían, un batallón de españoles piden al oficial y se buscan la vida. Se buscan la vida. Y enseguida se apañan. Tú aquí, tú allá, tú, TJ al tejado, tal. Se apañan enseguida e improvisan. Los alemanes no.
Eso quizás se aprendió.
Los desarbolas.
¿Eso quizás se aprendió esto de los españoles en la guerra de la independencia? ¿O?
Bueno, la guerrilla la inventan en la guerra de la independencia contra Napoleón, efectivamente. Viene de ahí. Y la guerra de guerrillas. Y guerrilla es una palabra española que ya se emplea en todo el mundo. Sí, se inventa ahí con Curro Jiménez, el empecinado y todos estos. Y dos, recuerdo una anécdota muy buena. Me apunté una temporadita con Rafa Cervera, con nuestro querido Rafa Cervera, al gimnasio. Estuvimos 3 meses. Y un día, no sé por qué, se me ocurre escribir algo de los alemanes, que son muy cabezas cuadradas y muy metódicos y tal. Bueno, pues había un tío en el gimnasio, un señor mayor, pero estaba así, cachas y tal, que Rafa y yo flipábamos porque el tipo llegaba, dejaba la toalla exactamente igual. Hacía exactamente igual los ejercicios, el mismo tiempo, las mismas levantadas y tal. Se levantaba, doblaba luego la toalla exactamente igual. O sea, era un prodigio. Y entonces escribo un día lo de que los alemanes son muy cabezas cuadradas. Y me entra y me dice, oye, que yo soy alemán y eso es mentira. Eso es un tópico. Y le voy a decir, y tú me lo dices, tío. Si es que eres una maquinita. Es que es una maquinita que hace todo siempre lo mismo y lo repite.
O sea, no te das cuenta, claro. Pero es como los acentos. Cuenta. Yo, cuando me di cuenta de manera bestial de eso que...
Bueno, Javier Monedero, que leímos también. ¿Sí? Perdón, un abrazo para Javier Monedero.
Que son los alemanes. Yo estuve en unos carnavales, no sé si era en Frankfurt o en Múnich, hace muchísimos años. Entonces, nosotros íbamos en metro. Entonces, nosotros íbamos. Yo no, creo que íbamos disfrazados, rollo de Travolta en los 70. Y uno de mis amigos llevaba una. Yo llevaba la peluca esa que me he traído a veces, que es impresionante.
Tienes que traerla otra vez.
Y la llevaba él, y yo llevaba una peluca afro. Y le pasé a él la peluca, y todos los italianos que habían ahí de fiesta, le llamaban Almodóvar, pues sí. Se parecía con la peluca Almodóvar. Y luego veías, estábamos en el metro liando la parda. Y luego veías. Cómo iban los alemanes que iban a beber y a la fiesta, y había un tipo disfrazado de Robin Hood y al lado de una señora que iba como de Vampirella o no sé qué, iban callados sin hablar, ¿no? Y era todo el vagón, veías la gente, el contraste este, iban disfrazados de mamarrachos como nosotros, pero que ni siquiera sonreían, estaban ahí como, tú imagínate un tipo de Robin Hood todo el día bebiendo cerveza, serio. Entonces dije, ¿pero a esta gente qué le pasa? Pues bueno... Bueno, dos guerras mundiales.
Tú que has viajado bastante, ¿qué ves por esos mundos?
Los alemanes, cuidado, porque son los inventores del idealismo que luego llevó a lo que nos llevó.
Pero que la teoría es muy clara, pero que luego son unos setas.
Sí, hombre, a ver, comparado con los españoles, es decir, pero yo creo que los alemanes son difíciles de definir, ¿eh? Pues están por el lado, esa objetividad, del alemán, como tú dices, tan ordenado y tal, y luego está el alemán idealista que inventa historias del pueblo de no sé qué y acaba en las guerras mundiales. Quiero decir, que es que.
Son,
por un lado,
poquito,
muy soñadores tal, y solo hay que ver pues sus filósofos, sus pintores, sus escritores, y por otro lado. Esa especie de racionalismo alemán. Entonces, ojo, es un país complejo, ¿eh? Y luego allí a lo mejor te dicen, sí, pero o sea, así son los bávaros y sí. Los de Hamburgo son de otra manera completamente distinta.
Y los prusianos son asá.
Claro, es que, ojo, de todas formas yo creo que es bonito que los pueblos tengan una idiosincrasia propia. Sí. ¿Os imagináis que toda Europa fuera igual?
Pues un peñazo.
Un peñazo. Es decir, entonces al final nos machacamos unos a otros, los ingleses son así, pero fíjate, los ingleses son unos mamarrachos en unas cosas, pero otras cosas son muy admirables.
Son muy admirables.
Joder,
son
entonces admirables, eso también está bien, igual que los franceses, oye.
No, perdona, que yo sabes que adoro la literatura francesa. Yo,
a mí Francia es un país francesa. Que no me lo toques. Que, y eso que nosotros le tenemos mucha más aversión y les criticamos que ellos a nosotros, ¿eh? Sí, el otro día leí un artículo. De cómo están defendiendo en el sur de Francia. Yo,
los toros.
Mira que no soy taurino. Sí. De hecho, no he ido a mi vida a una corrida de toros. Pero, bueno, yo entiendo que es una fiesta que... Bueno, cómo están defendiendo en el sur de Francia. Porque en el 80% del territorio francés está prohibida. Pero en ese sur de Francia y este... Se celebran muchas corridas y gente
ahí,
que sabe muchísimo de toros.
Sí, sabe muchísimo, lo
aprecia mucho. Y lo están defendiendo a capa y espada.
Sí.
Una tradición que les viene de España.
Sí, sí.
Entonces, cuidado que cuando un francés nos admira, pero a tope.
Hablando de Francia, yo creo que era unos 25 años, Paco Roca no había publicado Arrugas. Mm. O lo acaba de publicar. Vale, y Paco Roca estaba nominado al Gran Premio de Cómic de Angoulême. Angoulême es una ciudad pequeñita de Francia.
El gran salón del cómic europeo
es en Angoulême. Y total, nos vamos, MacDiego, Modesto, Paco Roca y yo haciendo de traductor de Paco y tal, que era como llamaba a todas partes. Y estaba nominado al Gran Premio, ¿no? Entonces me acuerdo pasando con Paco que entrábamos en tiendas de ropa, de libros, de esto, de aquello. Y yo cuando entraba les decía, vengo aquí, ¿veis este señor? Pues es Paco Roca, está nominado al Gran Premio de... Y salíamos y Paco me decía, joder, tío, hostia, con... Qué bien me están tratando, con qué respeto. Y Paco me decía, en aquella época, digo, es que en España, en aquella época tú decías que eras dibujante de cómics, escritor o algo, y te miran como a un loquito. Y en Francia era una admiración en cuanto se enteraban que Paco estaba nombrado al Gran Premio, que aún no lo había ganado, estaba nominado simplemente, que a Paco eso le dejó muy loco. Y le dije, no, es que en Francia tú dices que eres músico, que eres escritor, que eres algo, y ya te miran con un respeto... Muy
aparte,
fundamental y te tratan muy bien.
De verdad.
Y que a mí me gustaría aprender el sentido práctico de los anglosajones, que son muy prácticos, se dejan de pamplinadas. Mande a quien mande. Mira al laborista que manda ahora, cómo se oye a ver a la Meloni para que le explique cómo frenar un poco la inmigración ilegal. Y es laborista, ¿eh? Es laborista y se oye a ver a la Meloni, que es muy de derechas. Uh-huh. De Francia me gustaría el respeto y el amor a la cultura. De Alemania, a lo mejor, pues que que son muy metódicos o muy ordenaditos. Yo creo que tenemos que copiar lo bueno de otros lados, pero es verdad que tenemos una idiosincrasia y que eso no se puede cambiar.
No, claro, se puede. Seguiremos siendo así, pero cuidado, ¿eh? O sea, yo, la gente, igual hay gente que piensa lo contrario o se muestra incrédula ante esto, pero los franceses, cuando le dices que eres español... Yo, fíjate, he ido muchísimas veces a Francia, nunca he tenido ningún problema, la gente súper educada. Son especialmente educados, aunque estén un poco locos, es que es verdad. O sea, los franceses son gente un poco soñadora y viven la vida como quieren, pero luego cuando les dices que eres español, vamos, por nosotros...
Pero eso ha cambiado, porque antes el español era o la chacha que iba... O los que iban a la vendimia.
Sí.
Hablo de hace medio siglo, 40 años, 50.
Que muchos,
y ahora ha cambiado esa percepción.
Vale,
¿eh?
Que a muchos les trataron muy duramente, como a cualquier persona.
Bueno, mal.
De cualquier país. No por ser españoles.
Como aquellos inmigrantes que vienen a lo mejor de jornaleros y les pagan en negro y les maltratan.
Pero otros, que yo vi un documental al respecto, establecieron con sus jefes, que eran los dueños de la propiedad y tal, una relación súper estrecha.
Sí.
Vuelven en. Cuando ya esta familia española progresa y ya no necesita ir a la vendimia, vuelve de vacaciones a la casa de los franceses y establecen...
A ver, que mi padre se fue a Francia a trabajar, claro, hasta un ambiente universitario, y mis padrinos son franceses porque les acogieron muy bien a mi padre y a mi madre. Mi madrina, que falleció, era la ginecóloga de mi madre, fíjate, y mi padrino un abogado muy importante de allí. Y conocieron a mi padre, como sabía mucho cultura francesa y tal, se hicieron súper colegas, que quedábamos en verano para vernos y tal. Es decir... Que yo tengo ahí una creencia. Ahora, también te digo una cosa. Un francés cursi no le gana a nadie. Es lo más cursi del mundo. Hay una rama de franceses cursis que es terrorífica.
En Países Bajos eso pueden ser terribles también, ¿eh?
¿A qué te refieres? ¿De cursis o
de cursis,
general?
De cursis.
Oye,
cursis.
Kino...
Y los alemanes, y los suizos...
Sí,
y...
estamos hablando estos días que está llegando mogollón de holandés a fincarse en la Comunidad Valenciana.
Bueno, de hecho, en la Marina Alta...
Ahí.
Los holandeses están sustituyendo de alguna manera a los ingleses, sobre todo a raíz del Brexit.
¿Pero sabemos por qué? ¿Porque están viniendo?
No lo sé, pero es cierto que cuando viajas por Europa, los holandeses están por todos lados. Igual son muchos más millones de los que
son. Son muy comerciantes.
Son muy comerciantes, son durísimos en la negociación. Sí. Yo creo que lo aprendieron de los chinos, de cuando establecieron la compañía holandesa, holandesas de comercio con China... en el siglo XVII y XVIII, yo creo que aprendieron de los chinos, que son los más duros, con diferencia del... Si un chino le vendes algo y no te regatea, es que el chino
te ha tangado.
Es decir, sabía lo que tenías, estoy hablando de mi negocio, tú no lo sabías bien, eso me pasó una vez con un chino, le vendí una cerámica tal que, claro, nosotros llegamos a donde llegamos, porque el mundo chino, los sellos que tiene detrás, que marcan todo, pues lo saben ellos con esas... con esa escritura que tienen. Entonces, el chino no me regateó nada.
Y dijiste, tate.
Cuando yo he visto a chinos a 50 metros gritándote de la tienda que te da 20 euros más, o sea, por si le dices que sí al final. Bueno, son tremendos. Y me lo dio directamente y digo, ya está. O sea, está clarísimo. Entonces, yo creo que los holandeses.
¿Y era una recholita lo que le vendiste?
No, era un. Como un cuenco de cerámica chino, ¿no? Porque, a ver, mucha cerámica china y muchas piezas de todo tipo chinas a lo largo de los siglos llegaron a Europa desde el siglo XVI, más o menos, porque lo snob en Europa era tener decoración china en los palacios y en las casas buenas y tal. De hecho, quien podía se hacía un salón chino, tenía tantos salones, pues que uno de ellos lo dedicaba a las chinoiseries y tú entrabas. De hecho, yo con mi padre me acuerdo... En una tasación que hicimos en un palacio de Valencia, aún conservaba desde el siglo XVIII y XIX su habitación china.
¡Collons!
Con sus muebles chinos, con sus cerámicas chinas. Es un palacio que está.
¿Y la comprasteis?
No. Fue una tasación para saber el valor que tenía todo el contenido de la casa y venderlo a unas terceras personas. Ahora es un edificio que ocupa una institución valenciana importante.
Qué bien.
Entonces. Claro, los chinos ahora, desde hace unas décadas, vienen recuperando su patrimonio. Y entonces vienen a Europa.
Que controlan y saben el verdadero valor.
Claro,
y a ti te pagó la primera y dijiste, tate.
Es como si tú te vas a China
y
no sé, por arte de birli birloque, porque se tendría que dar mucha dificultad, aparece un plato de Manises, ¿vale? El chino no tiene ni idea lo que
pero
es,
tú lo controlas.
Pero tú sabes lo que es. Entonces, ellos hacen mucho eso. Entonces, claro, en el momento que un chino rápidamente te paga lo que le estás pidiendo, es que ese plato pues o esa pieza tenía más valor, porque si no el chino siempre te va a regatear. Entonces yo creo que los holandeses aprendieron de ahí.
Por seguramente.
Bueno, pues holandeses hay muchísimos últimamente.
Sí, sí, está lleno.
Porque, bueno,
a ese Argimiro, España, oye. Ahora se lo preguntaremos a Argimiro. A ver, Silvia, primer disparo.
El primer disparo. Mira que el otro día me dijo un oyente, Silvia, que a veces se te va la pinza y no acabas de poner la música española que queremos. Y dije, pues ya está, a ponerle un poquito más. Así que a cara o cruz de Radio Futura.
El sabor de la uva morena, me gustó el de la rubia también. Dicen que voy por la mala senda, la tierra tiembla bajo mis pies. Y es que el amor es una enfermedad, que una vez contraída no se cura. Y por más que uno quiera perdura, y se contagia con facilidad. Y si en el árbol del bien
99.9 València Ràdio.